Salmo 119 y el versículo número 105. Y la escritura dice así. Vamos a leerlo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Repitámoslo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siéntense, por favor. El sermón de hoy lo he titulado 6 pasos para el éxito. Seguramente pude haber puesto 7, pude haber puesto 8, 9 o 10, pero creo que acá están los que deben de interesarnos por el momento más, para que podamos nosotros alcanzar una vida exitosa. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque lo que está indicando la escritura es que nosotros no debemos de poner pretextos delante de Dios. Decir cuando hemos tropezado es que no me di cuenta, es que no sabía qué estaba haciendo. Porque la escritura dice que lámpara es su palabra a nuestros pies y lumbrera mi camino. En otras palabras, nadie debe de extraviarse. ¿Por qué? Porque dice que esta es luz a mi camino. ¿Se ha fijado usted acá en los Estados Unidos, en todas las autopistas o en los freeways, hay lámparas? A veces uno dice, ¿y será que llevo las luces del auto prendidas? Porque la luz es tan fuerte que está alumbrando la autopista. En nuestros pueblos, allá en nuestros países o en nuestras ciudades, regularmente no se ve así esa iluminación. Porque así hay que tener buenas luces, si no, no mira uno nada. Pero hermano, en la vida del cristiano dice que Dios siempre va a poner luz en nuestro camino para que no nos extraviemos, no nos perdamos, para que sepamos por dónde vamos. Ahora, ¿qué es el éxito? Porque el éxito para muchos puede tener diferente, resumirse de una forma diferente o definirse de una forma diferente. Para algunos significará dinero, para otros significará poder. Pero el éxito no es más que llegar a feliz término en nuestro camino. Alcanzar aquellas cosas que Dios ha deseado y ha puesto en nuestro corazón que alcancemos. Sin embargo, el éxito debe estar ligado a una vida balanceada. Esta conclusión explica por qué algunas personas que se concentran en lugar el éxito en una sola área de su vida terminan viviendo en un completo descontrol. Porque muchas personas creen que el éxito es solo amasar dinero o reunir dinero y se esfuerzan por obtener dinero. Y no que sea malo tener dinero, es bueno tener dinero. Pero la escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que el dinero no va a ser más que en nuestras vidas un recurso más, como lo es el tiempo, como lo es la salud. ¿De qué le sirve a una persona tener demasiado dinero, ser el más rico del mundo y no tener salud para disfrutarlo? Ya vieron, hace pocos días se murió el hombre que revolucionó las computadoras junto con Bill Gates, Steve Jobs. Se murió a la tierna edad de 56 años. Todavía tenía mucho por delante. Mi papá tiene 85 años y todavía se pone a cambiar el starter de los carros, a hacer reparaciones en el auto. Yo le digo, papá, ya deje de hacer eso, deje que lo haga el mecánico. Y él me dice, no, dices que estos son unos haraganes y no lo hacen rápido. 85 años, o sea, que todavía, hermano, tenía mucho por delante. Más dinero del que podía gastar. Entonces debemos de aprender a tener una vida equilibrada, balanceada. El éxito es diferente en cada persona. El problema es que muchas veces queremos vivir la vida de otras personas. Queremos ser como otras personas. Pero en la Biblia vamos a encontrar que no hay dos Moisés, no hay dos Josué, no hay dos José, no hay dos Gedeones, no hay dos Elías, no hay dos Eliseos, no hay dos Cristos, solo uno. Afortunadamente, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Uno solo es el Señor, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Entonces, no trate de ser igual a otro. Hay mujeres, hermano, que a veces quieren ser como mamá o como la abuela. Y les dicen los padres, es que ¿por qué no eres como tu mamá? ¿O por qué no eres como tu papá? Cada uno de nosotros es una persona diferente. Dios nos hizo a todos diferentes, hermano, y a Él nunca se le van a acabar los moldes. Mejor dicho, ni moldes tiene, porque a todos los hace diferentes. Entonces, hermano, no se compare con nadie. No trate de vivir la vida de otro, sino viva la vida, hermano, que Dios le ha dado a usted. Usted es Herculano y punto. Usted es Bernardo y yo soy Enrique y punto. Y no hay nadie más, afortunadamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Pero entonces, hermano, es importante que nosotros, para que podamos obtener el éxito o un buen resultado en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a hacer primero, hacer autoevaluación en nuestras vidas. ¿Qué es autoevaluación? Ahí lo puede leer, ahí está la cita, porque no vamos a buscar las citas. Dice, autoevaluación es una revisión detallada, periódica y responsable de nuestras acciones emprendidas. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, es muy importante que en un momento determinado de nuestra vida, nosotros digamos, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y no solo una sola vez, sino que en todo tiempo, diariamente, ¿a dónde va nuestra familia? ¿Qué está haciendo nuestra familia? Y también a nivel de iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos haciendo lo mejor? ¿Lo estamos haciendo como la Escritura demanda? En fin, hermano, tenemos que aprender a hacer exámenes, autoexámenes periódicos de nuestra vida. Usted se levantó hoy y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo vivo? Eso es importantísimo. Dice la Escritura que Nehemías fue a Jerusalén porque le habían contado que los muros de Jerusalén habían sido destruidos y las puertas quemadas. Y entonces la Escritura dice que Nehemías dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esto lo dice Nehemías capítulo 2 y versículo 17. ¿Qué quiere decir oprobio? Oprobio quiere decir que están en vergüenza. A veces, hermano, nosotros pasamos vergüenza por situaciones, hermano, que han sucedido en nuestra vida. Y tenemos que ser honestos para responder a lo que estamos viviendo. Claro, Dios nos perdona, porque el perdón de Dios, hermano, es grande. Su misericordia es mejor que la vida. Pero a pesar de todo, nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos, en el capítulo número 9 y versículo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, nosotros tenemos la conciencia que nos dice cómo estamos. Si usted hizo algo malo, ahí le habla su conciencia, ahí, cuidadito, se encienden las lucecitas, peligro, peligro, peligro. O cuando hacemos las cosas bien, nos dice, si estás bien, aunque el diablo nos acuse o nos acose. Entonces, número uno, aprenda a examinarse a sí mismo. Amén. Amén. Y número dos, esto nos va a llevar a buscar metas en la vida. Uno a veces le pregunta a las personas, a los jóvenes, les dice, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Pues no sé, dicen algunos, y algunos jóvenes dicen, pues yo creo que voy a terminar de paletero. Hermano, la verdad es que, como dijo alguien, el muchacho o la muchacha que no estudian, un día van a ser esclavos. Y alguien dirá, pero si la esclavitud ya no existe, pero hay una esclavitud moderna a través del salario mínimo. Y muchas veces el salario mínimo no va a alcanzar, hermano, para suplir todas las necesidades. Y entonces la esposa debe de ir a trabajar, los hijos deben ir, y se olvidan otras cosas. Debemos de tener metas en la vida, objetivos, y cada uno sus objetivos particulares. ¿Qué es una meta? Es un propósito, objetivo que se propone a cumplir en un lapso definido de tiempo. Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, Nehemías 2:18. Entonces quiere decir
que vieron los muros destruidos y las puertas quemadas. Pero no dijeron, bueno, vamos a ver qué Dios hace, pues. Ay, Señor, mira, ten misericordia. Envía unos cuantos ángeles, Señor, de esos fornidos, para que puedan restablecer los muros. No, ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos nosotros. Edifiquemos nosotros, perdón. Hermano, tú te puedes pasar toda la vida pidiéndole a Dios que te abra puertas, oportunidades, pero Él te delega a ti responsabilidad de esforzarte. Amén. Para alcanzar objetivos. Y la vida no es fácil. La vida muchas veces se complica, pero la Escritura nos dice que Él siempre, hermano, nos sacará adelante. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. ¿Qué quiere decir? Todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Pero está diciendo, corre tú para que tú lo obtengas. A veces nos dicen, usted confórmese ya con lo que tiene. Mire ya lo que Dios ya le ha dado. Y a veces estamos, como decimos en Guatemala, a tres menos cuartillo. Es decir, hermano, que tenemos 7 oficios y 14 necesidades. Pero la Escritura dice que nos esforcemos. Amén. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Amén.
Podemos esforzarnos y debemos de esforzarnos.
Señor.
Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta de él? Llenar con el evangelio todo el mundo civilizado. ¿Cuál es su meta? Si usted, yo le digo, ¿cuál es su meta? Alguno dirá, pues no sé usted. Mire, ahorita me gustaría ser paletero, pero más tarde tal vez me gustaría ser etcétera, etcétera. No tiene metas. O algunos emprenden algo y dicen, mire, me voy a inscribir en la universidad, usted, a ver para qué soy bueno, a ver si la hago. O voy a aprender un curso de mecánica, y si no me gusta la mecánica, pues tal vez de plomería o de electricidad. No, defínase. Hermano, no solo hay oportunidades para ser o ingeniero, o arquitecto, o médico. Hay escuelas de mecánica. Y los mecánicos, hermano, parecen doctores, hermano. Y si ya cuando a uno le toca ir con el mecánico, ya va con la mano entre la bolsa, va viendo a ver en qué momento le va a sacar el billete. Porque por un cambio de frenos, hermano, $40, $50. Ganan, pero para eso es mecánico. Es doctor de autos. O un electricista. Llame usted a un plomero. Hay oportunidades en la vida. Pero si se va a empecinar en algo, persígalo. ¿Va a perder un examen? Es posible. Pero no de marcha atrás, siga adelante.
Amén.
Que tal vez no pudo continuar en un semestre, continúe el otro.
Amén.
Que no entiende, persista. ¿Sabe usted que Tomás Alva Edison, cuando inventó la bombilla incandescente, sabe cuántas veces fracasó antes de tener éxito? 2000 veces. Uno a la segunda, no, usted, yo no, ya no sirvo para eso, usted. Y apenas segundo intento. Usted ríndase cuando lleve ya el 1999 intento. Si no la hace, diga, ya no la voy a hacer. Pero va a ver usted que a la 2000 la va a hacer. ¡Persista! Hermano, es que el evangelio no es solo de oracioncitas. Él nos da el poder y la autoridad en el Espíritu para salir adelante, para ser hombres y mujeres de propósito, hermano, para transformar las comunidades, para que seamos cabeza y no cola. Amén. Así que al que le diga que se conforme, dígale usted, confórmese usted, porque a mí Dios me llamó a algo más grande. Aleluya. Yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Tercero, mayordomía. ¿Qué es eso de mayordomía? Entonces voy a ir a buscar a una empresa para que me pongan de mayordomo y gritarle ahí a unos cuantos pelones, ¿va? Porque a veces eso es lo que hacen los mayordomos, ¿va? Pero no entendemos que mayordomo quiere decir administrador. Hay que administrar y tener cuidado responsable de los recursos que Dios nos ha dado, como el tiempo y el dinero. Dice la Escritura, Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Fíjese que dice señoree. Dice: en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Como dice en otro pasaje, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Otra vez dice señoread, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread quiere decir administrad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que se pasara viendo televisión por cable todos los fines de semana. No, que dice, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Hermano, Dios nos llama a administrar los recursos que tenemos. ¿Cuál es el recurso número uno que Él nos ha dado? El tiempo. Si no ocupamos nuestro tiempo sabiamente, lo estamos desperdiciando. ¿Sabe qué pasa regularmente? Que muchas veces decimos: no, yo ahorita soy joven, tengo 18 o tengo 20, voy a disfrutar unos 5 años y después pensaré en qué voy a hacer. Y cuando llega la edad de 25, dice: bueno, voy a empezar ahora, pero sin embargo ya es 5 años más viejo. Y después dice: no, mejor me voy a esperar otros 5 años, y llega a 30 y así a 35, y al fin un día decide, y ya no tiene ni la misma fuerza ni el mismo ímpetu para hacer las cosas. Si usted va a decidir hacer algo, hágalo hoy, porque si lo va a hacer dentro de 5 o 10 años, ya perdió 5 o 10 años. Administre el tiempo. Yo a veces, hermano, me molesto de ver que a veces para el culto, ¿cómo cuesta que corran, que vayan al servicio, que vayan a buscar a Dios? Y dicen: ala, y este hermano ya todo lo que lleva ya predicando, que se apure, porque tengo que ir al lunch y después tengo que ir a ver a una buena movie, voy a ir a ver una movie y de ahí tengo que ir a hacer un par de visitas. Desperdician 5 o 6 horas y no le dedican al Señor, hermano, 1 o 2 horas apropiadamente. Sus prioridades están trastornadas. Eso no quiere decir que no haya tiempo para divertirse. ¡Ay! Pero hermano, no lo desperdicie. El día domingo debe ser como el día de reposo para buscar al Señor, hermano, para servirle al Señor y para compartir con la familia principalmente. No solo no vemos a la familia, sino que todavía después del servicio decimos: bueno, cada quien agarre para donde pueda. Yo voy a ir a comer a McDonald's, yo voy a ir a Burger King, y el otro dice: yo voy a Wendy's. Júntense en la casa. Ni un solo amén. Eso quiere decir que el Señor está hablando fuerte, claro. Aleluya, gloria a Dios. Y agárrense, hermano, amárrense en los cinturones porque todavía hay más. Aleluya. Hermano, administre su tiempo. No lo desperdicie. Es el recurso más valioso que tiene. El otro es el dinero. Cuesta para dar para la obra, cuesta para dar para la casa, para ayudar a papá, para ayudar a mamá. Pero para gastar afuera en comida. Ay, es que ya no tengo zapatos, dicen las señoritas, y tienen como 25 o 30 pares. Ya no me queda la ropa, esta ropa está muy vieja, se la han puesto 2 o 3 veces. Ah, es que voy a comprar ropa de marca. No cuidan, hermano, a veces, como platicaba con un hermano, los zapatos que tienen. Allá, hermano, en nuestros países, hay gente que tiene sus zapatos de domingo y sus zapatos para ir a trabajar. Y antes así era en este país. Los americanos iban a la iglesia con su ropa de domingo y salían a trabajar el día lunes con su ropa de trabajo. ¡Ah! ¡Que ay, que mire papá cómo le hace! ¡Que mire mamá! ¿Para qué me trajo al mundo, pues? No te trajo para que seas un mantenido o una mantenida. Te trajo como parte del propósito de la vida, de multiplicarnos y de llenar la tierra. De sojuzgarla. Pero administremos los recursos. Cuidemos las cosas que tenemos. Aún, hermano, los boletines o los sobres. Yo a veces si miro un sobre por ahí tirado, digo, pues si cuesta 15 centavos, y dirán, pero qué tacaño. No es ser tacaño, es ser ahorrativo. Es cuidar los recursos. Es ser buen administrador. Claro, eso no quiere decir que haya que ser tacaño. Ay, no, ya no zapatos, mijo, porque todavía encoge un poco más los dedos. Haz la lucha. ¡Tampoco! O como dice alguien, te voy a comprar grandes para que te duren. Métele cartoncito ahí. Y anda el muchacho como que es tribilín, ¿verdad? Con los... Hay que ser equilibrado. Y cuando dejes algo que ya no te sirva, se los puedes dar a otro, pero dale algo que valga la pena. Porque a veces, hermano, hay personas que regalan, ah, que esto es para los que tienen necesidad, puras hilachas. Otros están, ay, Señor, yo quiero un carro nuevo, ahora sí quiero mi carro nuevo, ya es tiempo, me lo merezco. Si el que te sirve te está dando buen servicio, úsalo. Cámbiale su aceite cada cierto tiempo. Y examina las llantas, que anden bien, que cambia los frenos. Adminístralo apropiadamente. Entonces tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. ¿Cuántos de ustedes son buenos mayordomos? No hubo muchos amenes. Quiere decir que el Señor sigue hablando fuerte y claro. Amén. Estamos en un país, hermano, en donde toda la comida que se desperdicia con ella se podría alimentar el resto del mundo. Pero Dios está pasando la factura. Tenemos que volver a nuestros principios. ¿Sabe usted por qué este país ha alcanzado lo que ha alcanzado? Por los principios cristianos que trajeron los puritanos, los fundadores de esta nación. Trabajo esforzado, ahorro. Si preguntamos cuánto tiene ahorita en su cuenta de ahorro, muchos van a decir, ¡auch! Es que no me alcanza para ahorrar. Ah, pero si te comes la hamburguesota de $10. Compra una de 4 y ahorra 6. Amén. Es que no tengo de dónde ahorrar. Sí, come en tu casa. Compra queso fresco. Mételo la tortilla, más sano, más saludable. Vamos a quitar el negocio a la hermana Lupita ya, pero va a ser temporal. Ser administradores. Amén. Hermanos, eso va a cambiar nuestra familia y nuestras comunidades. Amén. Santificar, hermano, el día para el Señor. ¿Sabe usted que en Massachusetts, en los años 1700 o antes, si una persona la encontraban el día domingo que andaba trabajando, la metían a la cárcel? En lo que pasaba el día, al otro día, ahora sí vete a trabajar. Porque había respeto de Dios. Claro, las cuestiones han cambiado, el tiempo ha cambiado. Ahora algunos tienen que trabajar domingo. Pues que lo hagan, pero durante la semana, que hay un tiempo para Dios, para buscar a Dios. Que no sea excusa. Ah, no, es que yo como no tengo el domingo ni el sábado, los días de la semana, no. Pues tendrá un lunes, tendrá un martes. Pero habrá un tiempo para el Señor. Entonces, sea un buen administrador. Lo cuarto es diligencia. ¿Qué es diligencia? Es la precaución o cuidado con que una persona desempeña sus funciones o se comporta en su vida a fin de no causar daño a terceros. ¿No es cierto, mi hermana Lupita, que cuando contratan a alguien y le dicen, ah, mira, haz esto, y de repente lo que hace es que la agarra la escoba y la deja por ahí tirada? ¿Es diligente? Y luego dice, bueno, la primera que tenga contratamos a otro y este se va. ¿Tú quieres tener éxito en la vida? Sé diligente. Sé responsable con lo que ponen en tu mano, con las herramientas. Si te delegan algo en la obra de Dios, sé diligente. ¿Cómo empezamos nosotros, hermano? Cuidando carros ahí en el estacionamiento. Y allá si llueve, hermano, la mitad del año no llueve y la otra mitad llueve todos los días. Y ahí estábamos con las sombrillas, hermano, con el paraguas, hermano, esperando a que los hermanos se bajaran de su auto y encaminarlos a la puerta. Uno con los pies ya casi congelados, hermano, pero siendo diligente. Hay algunos que quieren ser ya, hermano, Benny Hinn Jr., pero no quieren ayudar a nadie, acomodarse o servirlo o algo. Ah, no, pues Señor, dame la unción, Señor, yo la quiero. ¿Quién no la va a querer? Pero eso no es todo. ¿Sabiste que Benny Hinn empezó repartiendo los himnos, hermano, en los servicios de Katherine Kuhlman? Eso fue su primer ministerio, repartiendo las hojitas de los coritos. Si a usted un día le toca eso, hágalo con alegría, con gozo. Pero sabe una cosa, hermano, no sea oidor olvidadizo. Lo que hoy oye, dígale, lo voy a poner en práctica solamente al salir del servicio. Ah, no, lo voy a poner en práctica dentro de una semana, Señor. Ya perdí una semana. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme, pero aquí es respetarme, todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Nuestra responsabilidad es enseñarle esto a ustedes y ustedes a sus hijos. Amén. Las enseñarás, dice, estas palabras. Y dice Deuteronomio 4:10, y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando ustedes lean el libro ese del progreso del peregrino, se van a encontrar con que también hay un personaje que se llama perezoso o pereza. ¿Sabe usted que una persona que tiene pereza nunca va a alcanzar nada? Mi hijo, mire, por favor, venga a ayudar. Ay, ahorita no, estoy muy cansado, agotado. Mire, estudie. No, es que estoy agotadísimo, no, ya no aguanto más. La escritura dice que él dará fuerzas, dice, al cansado. ¿A quién le va a dar fuerzas Dios? Al cansado. ¿Y quién es el cansado? El que ha trabajado. El que trabaja se cansa. A ese le van a dar fuerzas, pero al perezoso no le van a dar nada. Que no diga, ay Señor, dame fuerzas. No has hecho nada, así te quedarás. Porque al que no tiene, hasta lo que no tiene le será quitado. Dice la Biblia, así lo dice la escritura. Él le da fuerzas, dice, al cansado, al que no tiene ninguna. Así que si usted un día se fajó, trabajó, está agotado, dígale, Señor, dame fuerzas, Él le va a dar. Amén. Pero si todo el día se la ha pasado descansando, Señor, ayúdame, así te vas a quedar. Perezoso. Perezosa. ¿Sabes una cosa, hermano? El tiempo se pasa. Y dentro de 20 años, si no tiene metas, va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Pero si dentro de 20 años te preguntan, te va a decir alguien, el hermano Enrique habló sobre eso, lo que tenías que hacer y no lo aprovechaste. Amén. Diligentes.
Amén.
Amén. Así que hoy van a regresar rápido a su casa todos los que no dejaron hecha su cama. A sacar la ropa sucia, a ver qué pasa por ahí, a limpiar. Ese va a ser el primer... Y no vamos a hacer como dijo un hermano, voy a ir a su casa para ver si lo están haciendo. No, hermano, eso es entre usted y yo, sino entre usted y Dios.
Amén.
Diligentes. A ver, diga, yo soy diligente.
Yo soy diligente.
Bueno, si no lo es, profetícese. Diga, soy diligente.
Soy diligente.
Amén. Y quinto, respeto. Esto quiere decir atención, consideración. El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas hacia las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros, o los hijos y sus padres, los discípulos y sus pastores. Hermano, lo que se ha perdido es el respeto. Ahora a veces ya ni lo saludan a uno. Si el hijo le dice hola, pues debe sentirse uno afortunado. Me dijo hola. O por lo menos me vio. Antes era, buenos días, Daddy, buenos días, good morning, how are you? O en la iglesia, hermano, saludarnos, o en el trabajo. Usted cuando vaya al trabajo, salude a su jefe, respételo. Tampoco se va a cuadrar como que es militar. Hola, mi jefazo, ¿cómo amanece? Hermano, tampoco hay que ser barbero, pero hay que ser respetuoso. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted va en el freeway, va teniendo cuidado de no ir a pasarse de límite, ¿eh? Y más si ve un gavilán por ahí, hermano, con aquellos que andan en esos autos que son como árboles navideños, que tienen muchas luces, ¿verdad? Dice, no, ahí va, respétala, porque sabe que ese le va a poner ticket. ¿Qué tal sería que en la casa les pusiéramos ticket a los hijos cuando no dan buenos días? Hermano, ya seríamos millonarios algunos, ¿verdad? Hijo, pues vengo a pasar la cuenta a todos los tickets que me deben. O en la iglesia. Muchachos, muchachas, respeten a sus maestros. ¡Ah! Sí, miren ese ruco, esa señora que me va a enseñar. ¿Así es tu maestra? ¿Por algo está ahí? ¿O tu maestro? ¿Han ido al colegio, a la universidad? ¿Se han preparado? Respétalo. Respeta su conocimiento, sométete. Haz la diferencia. Que digan, ¡oh! Y ese, yo pensé que los hispanos no eran respetuosos. Ah, es que me han dicho que es de la iglesia del Calvario. Me voy a dar una vueltecita por ahí. Ah, gloria a Dios. Aquí les traducimos, hermano, gloria al Señor. Eso va a marcar la diferencia. Sean corteses. ¿Sabe qué decía mi papá? Siempre nos decía, lo cortés, decía él, no quita lo valiente. Lo que pasa es que se acostumbraba en las áreas rurales, se veía que el hombre de la casa adelante y la mujer, hermano, como a 20 metros. La esclava ahí atrás. ¿Ve? No era ni siquiera digna de ir a la par del cabeza de familia. Pero Dios no dijo, esclava te doy. Tampoco jefa, ¿va? Porque a veces pues también se quieren columpiar. Ayuda idónea, dice. Respeto en el matrimonio de la mujer hacia el varón y del hombre hacia la mujer. Los jovencitos, respétense. Si están jugando, no sean bruscos con las señoritas. Ellas son, trátenlas como a vaso frágil. A veces están jugando, hermano, y creen que son hombres igual que ellas. Ay, le empujan y son descomedidos, hermano. O entran a algún lugar, no les ponen una silla, no les dan deferencia a las mujeres. Ah, pero si somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Qué luz ni qué nada, igual de tinieblas que los que están. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Y una vez recuerdo que un hermano llegó cerca de mí, hermano, y me puso el hombro aquí sobre mi hombro, era alto, sí. Yo era su pastor, hermano, y la hija, como quien dice, andaba buscando dónde apoyarse, dónde recostarse. Dije, ¿y este qué se cree? Solo, hermano, porque soy misericordioso, no dije, Señor, mándale un rayo y fulmínalo. Pero con esas actitudes se ve, hermano, que no hay respeto. Todos aquí somos iguales delante de Dios. Pero hay autoridad y se debe de guardar el principio de autoridad. Tu padre, tu madre es igual delante de Dios como tú, son lo mismo. Pero es tu mamá, le debes autoridad o a tu papá. Por eso los hijos, cuando es el tiempo de honrar a los padres, no deben de honrarlo solo del diente al labio. Ay, padre, mamita linda, usted me dio la vida, ¿cómo me cuidó? La tiene que honrar y la tiene que honrar económicamente. Que eso es lo que dice Efesios 6:1. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Y en el texto dice, sosténlo económicamente. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Que se le entrega a los viejitos al Estado, que el Estado los cuide. Pero antes no era así. Antes era la iglesia cuidaba a sus ancianos. Amén. Los respetaba, los veneraba. Honralos. Amén. Otra vez nadie dice amén. Amén. Que hay algo raro. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¡Ah, mamá! ¿Por qué me dice eso? Usted ya está fuera de moda. Y es una ruca. Mire, yo tengo 18. Yo me lo sé todo en la vida. ¡Ah, sí, cómo no! Ahí van a tener el estrellón y ahí van a correr. ¡Mamá! ¿O no es cierto? Uno se las lleva de muy salsas, que se las sabe todas. No sabe nada. Dice, hermano, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre, dice que es el primer mandamiento con promesa. Y oiga esto, y dice, para que te vaya bien ¿Por qué a algunos no les va bien? Porque no respetan a sus padres, a sus autoridades. Pero quieres que te vaya bien, respete, dice, para que te vaya bien. Y dice, mire lo que dice, y tengas más años de vida que Steve Jobs. Ah, no, eso no dice aquí, dice, y seas de larga vida sobre la tierra, que es larga vida, muchos años. ¿De qué edad quiere usted morir? ¿De 50 y todo enfermo? ¿De 40 y todo enfermo? ¿O de 80, pero fuerte, así hermano, como un roble, aleluya? Como Moisés de 120, dice que no había perdido la fuerza ni el vigor, ni su vista estaba cansada. Él no tenía que usar estos, hermano. 120. Y algunos ya de 30 dicen, ay, ya estoy cansado de la vida. Tanto que he vivido y tan mal que me... Está empezando. Eso es Efesios 6, del 1 al 3, y dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, en el capítulo número 5 y versículo número 5, y dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad, dice, su fe. No imite todo, dice, su fe tiene que estar basada en la palabra. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y voy a terminar con lo último, el sexto es consagración, que quiere decir entrega o dedicación. Esto tiene que ver con dos cosas, con la piedad y la separación del pecado. ¿Qué es piedad? Es la práctica, hermano, de aquello en lo que creemos. Por ejemplo, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, el buscar a Dios. Eso es la piedad, esa es la vida piadosa. No andar con cara de santurromba. Yo no le hago mal a nadie. Y ahorita que viene la época navideña, me encierro en la casa y ahí me estoy orando las 24 horas del día. Y como dijo alguien, y también de noche. Eso no es piedad, eso es religiosidad. Amén. Hermano, las cosas hay que amarlas como son. Amén. Toda la piedad es la práctica de aquello en lo que creemos. Dios nos trajo para que seamos hombres y mujeres libres. Amén. Alegres. Aleluya. Te tengamos gozo. Amén. Amén. Equilibrados. Pero también habla de que tenemos que tener separación del pecado. Amén. Hemos sido llamados a ser santos. La escritura dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero el que siendo reprendido, dice, o por Dios, por la vida, por el Padre o por quien que sea, y no obedece, este va a ser quebrantado, dice. Porque Dios avisa. El Padre te dice, mi hijo, usted se portó mal, así que ahora no me sale este fin de semana. Está siendo reprendido. Pero si se escapa, se sale por la ventana, va a ser quebrantado. Quiere decir que si lo mira papá y lo agarra allá y le mete dos cintarazos, se lo merece. Y me avisan, yo lo ayudo a darle el tercero. En sus partes ahí que le han dejado, ya sabe dónde, para que ahí pueda recibir, ¿verdad? No le va a dar en la cabeza ni en la cara, sino ahí, hermano. El que siendo reprendido endurece su cerviz, porque no se doblega, dice, de pronto va a ser quebrantado. Tiene que separarse del pecado. Si bebía, no vaya a ir con los amigos borrachos. No, es que yo me voy con ellos, solo los acompaño, para que ahí aprovecho para hablarles del evangelio. Hábleles en otro lado, en el parque o en su casa. Pero ya no tiene que andar con ellos. Con el que compartía pecado, ya no debe de andar con él, se tiene que separar, solo que sea para llevarlo a conocer al Señor. Amén. Debe de haber separación. Dice, y Daniel dice, que era un muchacho así como nosotros, como yo. Sí, hermano, es que la juventud no está en el número de años que uno tenga, sino en la disposición del corazón. Yo todavía tengo metas, hermano, objetivos. Y algunos de 18. Ah, ¿y usted qué hace en la vida? Vuelvo a repetir. No sé. Son de apellido I don't know. ¿Y qué va a ser? I don't know. I don't know. Yo no sé. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía, ni con el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Nadie nos puede obligar a contaminarnos. Ay, es que me agarró a la fuerza usted. Dice la escritura que a la mujer de Potifar, dice que le gustó José. Lo vio guapo, de buen semblante, educado, y era del Calvario. Dijo, oh, este muchacho sí, dijo. Y lo hermano lo engatusó, como dicen, y lo tenía ahí en su recámara. Y como que José por un rato flaqueó. Pero en esas dice que salió corriendo. Uno no va a enfrentar el pecado y decir, ah, no, mire usted, a la mujer adúltera es que yo le voy a hablar a usted para ganarla para Cristo. Ahí dice que huyamos. Amén. Corrió. Dijo, pies, ¿para qué te quiero? Hermano, no se las lleve de muy fuerte. El avisado dice, ve el mal y lo enfrenta, dice, para doblegar. Ve el mal y se aparta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice. Salmo 119, 9 dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará su camino? Ahora, fíjese que dice, ¿con qué limpiará? Quiere decir que va caminando en su vida y hay suciedad. Pero si guarda la palabra, cada vez va caminando y su camino se va limpiando. Se van quitando los estorbos. No tiene que preocuparse, decir, ah, es que en la vida ya voy a ir a la universidad y dicen que qué presión. O ahí en ese taller de mecánica, en esa escuela, dicen que todos los que están ahí son casi drogadictos. Pero si tú confías en el Señor, Él va a limpiar tu camino. Amén. Él va a limpiar. El joven y la jovencita dice, con guardar tu palabra. No dice, con leer. Con aprender, como hay muchos que dicen, es que hermano, yo quiero aprender. Dios no dijo que hermano, que hiciéramos estudiantes. Él anda buscando adoradores, pero tienen que ser discípulos. Amén. Discípulo es aquel que oye y practica. Amén. Si solo alguien quiere aprender, va a perder su tiempo. Dice, con guardar tu palabra, o sea, ponerla por obra. Y oiga esto, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque ¿qué implicaba eso? Dinero y poder. Escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Hay deleite en el pecado? Sí, pero es temporal. ¿Hay gozo en el Señor? Sí, y es eterno. O sea que tú te puedes gozar en el pecado. Como fue solo una vez y nadie me mira, ni el pastor que dice que tiene ojo profético. Pero te mira Dios. Dice que escogió, se dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. No mire los tesoros del mundo. Porque tenía puesta ¿qué? ¿En qué? ¿Qué es un galardón? Es un premio. Él veía el deleite temporal, pero veía el galardón. Él tenía una meta. ¿Ya vio cómo la meta nos ayuda a mantenernos en el rumbo? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? ¿Tienes una meta? ¿Vas a ver el pecado, el deleite y lo que te va a llevar? ¿A ir a disfrutar temporalmente, perder el tiempo? Pero si tienes una meta, te vas a esforzar. Recuerdo que en una oportunidad nos inscribimos en la universidad, entramos a estudiar, y nos dice el profesor, mis queridos alumnos, quiero decirles una cosa, les traigo una noticia, dijo. Y todos, ¿qué será la noticia? Se acabaron las fiestas, dijo. Se acabaron las diversiones. Se acabó todo. Si un día se quieren graduar, a quemar libros, a quemar pestañas. Avísenles a sus amigos y a sus amigas que los van a ver de hasta dentro de 5 años en la graduación. Ahora, si los quieren ver el próximo fin de semana, no los veré dentro de 5 años en la graduación. Hermano, puede sonar fuerte, pero nosotros tenemos algo más grande por delante.
Amén.
Usted diga, yo me propongo una meta. Usted sabrá qué meta. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojitos, por favor. Incline su rostro. Y vamos a tener una pequeña meditación. Por favor, no vaya a orar todavía. No es el momento ahorita para orar. Es para reflexionar qué está haciendo con su vida. Yo también me examino a mí mismo y sé que tengo que mejorar aún muchas áreas y esforzarme más en algunas. Y creo que esto aplica para todos, porque aquí ninguno es perfecto. Pero creo, hermano, con todo mi corazón, que Dios nos está dando un llamado para marcar la diferencia y hacer grandes cosas, para bendecir a otros, ministrar a otros, y si lo podemos decir de esta manera, contaminar a nuestra sociedad de una forma positiva, para que se puedan cumplir en nuestra comunidad hispana, que es la minoría más grande, pero la minoría que tiene más problemas, más escasez, más pobreza, para que puedan alcanzar lo que Dios tiene para nuestra comunidad. Primero, la salvación eterna, la seguridad de la salvación, el conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y después, para que podamos disfrutar de su bondad, de su amor y de su misericordia. Hoy te pregunto, ¿qué haces con tu vida? ¿Te has examinado? ¿Tienes metas? ¿Eres un buen administrador o administradora de lo que Dios te ha dado? ¿Eres diligente? ¿Guardas el debido respeto hacia quien debes? ¿Realmente te has consagrado o solamente estás viviendo una vida de apariencias? Dios lo sabe, lo sabrá. Pero quiero decirte que Dios te ha llamado a ti para que tú, hermano, seas una persona de éxito. No te compares con nadie, no trates de imitar a otros, porque tú eres tú y tienes un llamado individual. Pero ¿no crees que es momento para decir, Señor, qué quieres que haga con mi vida? ¿Por qué no le dices, pon tú en mi corazón qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo haga? A José le dio sueños sobre lo que él quería hacer con su vida. Moisés ya estaba predestinado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros está predestinado para hacer algo, para ser alguien en la vida. Tú no estás llamado para pasar la vida de una forma indiferente. Tal vez tu llamado no es hacer algo muy grande, muy notorio, pero delante de Dios tiene valor lo que Él te ha llamado a hacer. Tal vez a guiar solamente a un hombre o a una mujer por el sendero de la vida, pero esta persona un día va a ser el abuelo o la abuela de alguien muy importante en la comunidad, y que va a llevar en su corazón, en su ADN espiritual, los principios cristianos, los valores, y va a influir en la comunidad. Hermano, hay un llamado para ti. Mujer, hombre, joven, jovencita, niño, niña. Dile, Señor, pon en mí esa pasión. Y si tú has fallado en alguna de estas áreas, hoy es el tiempo en que le digas, Señor, perdóname, porque no he sido diligente, no he sido buen administrador, he sido irrespetuoso, no me he consagrado. Pero Dios hoy te llama a una nueva oportunidad para bendecirte. Él no nos paga, dice, conforme a nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, porque su misericordia es mejor que la vida. Dile, Señor, vengo a ti y te pido con todo mi corazón que pongas tus metas en mi corazón. Perdóname, dígale, si he fallado, si no he sido buen administrador, si he sido irrespetuoso, si no he sido diligente, si no me he consagrado como debe ser. Dile, perdóname, Señor. Dígale, te doy gracias. Y hoy, dígale, hago un nuevo compromiso. Un nuevo pacto de consagración y de fidelidad. Yo voy a orar por ustedes, ahí con sus ojos cerrados. Amado Dios, te pido, Señor, que tu bondad y tu misericordia sean sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Sé que muchos están pasando por momentos difíciles. Algunos están separados momentáneamente de su familia. Algunos no han visto a sus seres queridos, su padre, su madre, sus familiares. Algunos seguramente estarán sin trabajo, Señor. Pero sabemos que por sobre todas las cosas tú eres bueno, oh Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, de ellas, y te pido, oh Dios, que tu bondad y tu misericordia sea sobreabundante en cada vida. Que, Señor, seguramente lo que están viviendo, pasando, es para que puedan reflexionar y pensar en lo que hay por delante. No te pido, Señor, que los libres de las pruebas, sino te pido, oh Dios, que los guardes del maligno, como hizo Jesús por sus discípulos. Que los fortalezcas en el momento de la debilidad. Que los acompañes en todo momento, como has prometido, Señor. Y te damos gracias por ello. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre de Jesús. Y hablo para ellos palabras de vida, de salud, de prosperidad. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda influencia demoníaca. Toda obra de los demonios sea quebrantada y doblegada. El no puedo, el yo no puedo, el no es posible, es quebrantado en el nombre de Jesús. Para proclamar que en el nombre de Jesús somos mucho más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, que nos ama y nos amará por la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miércoles a las 7 de la noche. ¿Y qué tal si le dices ahí a alguien? Dile, ¿sabes una cosa? Dígale. El Señor me ha hablado. Porque a veces les decimos, el Señor te habló a ti, vea, no, a cada uno. No, dígale, ¿sabes una cosa? Dígale. El Señor me habló hoy. Y fue para, diga, bendecirme. Dios los bendiga y los guarde. Y esta semana que sea de éxito.